las pensiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este jueves 30 de septiembre de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Cómo estás tú, José Ríos?
Pues muy bien, Matías. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué hay de frío hoy día?
Estás bien curioso. Yo como que me equivoqué de...
Yo iría a la mañana caminaba por aquí a las... Pues aquí en la radio aquí abajo, uh-huh. A las 10 de la mañana, que tuve que hacer un trámite por aquí cerca, básicamente un kinesiólogo, uh-huh. Que aquí cerquita camina y sol, mucho sol, sí. Pero entre los edificios altos que hay aquí, corre un aire frío.
O sea, te metí ahí un poquito a la sombra y ya hasta ahí no me llegaba.
Sí. Y entonces dije, pero ¿qué onda? A uno se le olvida dónde estamos, y que estamos muy al sur.
Y estamos muy, muy arriba, además.
Claro, pero si uno lo mira... comparación con otras partes del globo, estamos muy al
muy
sur
al
nosotros.
Sur, muy al sur. Muy
lo
al
que
sur.
Pasa es que nos perdemos, pero tenemos las nieves por aquí cerca, tenemos aires polares por aquí cerca, no sé si ahora, pero estamos muy al sur. ¿A qué altura está Santiago respecto del norte, por ejemplo, a la distancia del Ecuador?
No sé.
No, te pregunto, yo pregunto nomás.
Sé que...
¿En qué paralelo estamos? ¿Paralelo meridiano, usted?
Sí, ay... No sé.
Latitud.
¿El 23?
Latitud. Mirarme, porque la mañana me dejó esa duda.
El 23 es el trópico, de ¿no?
Ese tipo de cosas.
El 23 es el trópico.
Pero en fin.
Ya,
aquí alguien, algún experto me lo va a decir. Roma, me dicen. ¿Qué Roma? ¿Qué?
A la altura de Roma, pero en el norte.
¿Sí?
Si te lo dicen, ¿quién te lo dice? ¿Crees en esa persona o no?
Depende de qué hable esa persona. Hay cosas.
¿Es de geografía?
¿Pero respuesta definitiva?
Sí. Simplemente tiene que equivocarse.
No, yo creo que sí, porque me lo dice, me suele dar cosas ciertas.
Te lo dice, te lo va más, te lo dijo rápido, o sea, sí, tiene rápido. Una seguridad.
Sí, Roma.
¿Roma?
¿Roma?
Ah, bueno, en Roma se harto calor. 33, me dice el Polo Ramírez.
Ya, pero
que de geografía
ya,
sabes, bastante más que tú.
No, sin duda, no, qué duda cabe. Yo no discutiría con él de eso ni de nada. Pero estamos en el... ya, perfecto.
33.
No estamos, claro, estamos en la Patagonia, pero igual estamos viendo...
No, claramente no estamos en la Patagonia.
¿Tú te vas a decir que la mañana el Gil
no... Claramente no estamos, oye, en la Patagonia, eso te lo firmo donde queráis.
Londres es Punta Arenas.
Yo me acuerdo cuando yo vivía en Vancouver, que era Puerto Octay.
Mira. Bueno, eso
es... Y es como la ciudad más soleada de Canadá.
Solo para decirte que en la mañana se me olvidó sacar chaleco, pasé todo el día frío.
Bueno, yo también pasé bastante frío.
Eso nomás quería decir. Sí. Me faltó la chaleca y ya está. Pero bueno,
sí. Pero después llega uno hasta rayo, el calor, sí. Hogareño.
No, de calefacción. Descubre. Calefacción, digamos.
No, bueno, no sé.
Para que uno se da vuelta y hay algunos que lo único que hacen es... No, es dar cariño. Dar cariño y aprecio.
Sí.
Eso, pues. La convención constituyente, sí. Avanza, sigue avanzando.
Aprobó su reglamento de ética. Súper polémico.
Súper incompleto.
Súper incompleto.
Sumamente arbitrario.
Sí. O sea, claro, el negacionismo solamente se restringe a ciertas etapas de
básicamente la el negacionismo es no estar de acuerdo contigo. No, todo lo que tú digas que no está de acuerdo conmigo es negacionista.
No, pero no. Negacionismo para la es súper claro. Es negar para la gente que niegue
lo que para mí es verdad.
No.
Pero que tiene límites acotados y
de
hechos
año,
acotados.
Bueno, por eso.
Pero los límites de año y hechos.
Del 73 al 90 y el estallido social.
Claro. Pero a eso me refiero. O sea, al grupo que es mayoría.
Ah, de ese grupo, sí.
Sí, a ese grupo.
Sí, claro, sí.
Si es que tú no estás de acuerdo, te transformas en un negacionista. O sea, una negación de un hecho... cuando el hecho, a mi gusto, tiene que ser conceptual, no puede ser un hecho particular,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Bueno, en fin. El Estado ha violado los derechos humanos desde que yo he hecho 23 veces. La primera vez que yo me pegué al cachofazo de que en Chile se violaban los derechos humanos en democracia, porque en dictadura era un dato, ¿no es cierto? Sí, un dato de la causa. Sí, pues. Es como decir que Chile estaba a la altura de Roma, digamos, claro. Que Santiago estaba a la altura de Roma, es un hecho que todos lo sabemos. Pero en democracia uno suponía, inocentemente, porque era tal la ilusión que teníamos en la democracia, que se terminaba inmediatamente la violación de los derechos humanos concebido como un acto o como un acto cometido por funcionarios del Estado. Pero recuerdo una entrevista, creo que fue un domingo, Mónica Maldonado, del acuerdo, fiscal de la Corte Suprema, diciendo: en Chile se violan los derechos humanos respecto a los presos y las cárceles. En las cárceles.
Y de los niños del Sename.
Claro, pero eso fue después. Sí. La primera fue la. Y dije, miércoles, claro que sí, pero claro. No teníamos concebido eso como violación de derechos. Entonces, si ampliamos el rango de qué son violaciones de derechos humanos, se siguen violando las cárceles.
Por supuesto.
Se siguen violando en el Sename. Se siguen violando en un montón de partes. Entonces, restringirle solamente a una protesta política de un determinado hecho político y tener dudas sobre eso y hacer matices sobre eso, se te puede acusar de negacionista, sencillamente es seguir llevando las cosas a la
es bien cercano a la censura lo que se está haciendo.
¿Viste hoy día que Javier Couso hace una... recién lo vi Twitter. Javier Couso, no vamos a decir que es de Libertad de Desarrollo,
No, muy por el contrario.
Claro, muy por el contrario. Recién, déjame ver si tengo por aquí en su Twitter. Mira, aquí está, Twitter de Javier Couso. Abogado constitucionalista, sí. Es un tipo de centro-izquierda. La definición de negacionismo de la convención me parece extraordinariamente mal elaborada. ¿Sabes por qué? A mí, yo me voy a apresurar, me parece poco honesta. Me parece que cuando uno logra o quiere hacer este tipo de cosas es para unir en un concepto que todos entendamos lo mismo, negacionismo. Así que me imagino que en Alemania fue el Holocausto. ¿No es cierto que todos estamos de acuerdo en Alemania después de la guerra de que esto no más y que esto no tiene explicación alguna y que esto es una barbaridad y que esto es... Pero este tipo de sacar ventajitas con conceptos como negacionismo, a mí me complica... Me parece ganar para perder.
A mí el negacionismo me complica a todo evento, te debo decir. Sí, creo que hay en situaciones que es más justificable que en otra, pero a mí el negacionismo me complica a todo evento porque creo que va en contra de otro derecho humano que es la libertad de expresión. Con cuidado, con respeto, con todo lo que tú quieras, la sociedad después castigará a quien habla mal, estarán los mecanismos. En general, el negacionismo para mí es antidemocrático. Y va en contra de los propios derechos humanos. Habiendo dicho esto, sí, efectivamente hay situaciones que son más entendibles que otras.
¿Dónde firmo? Okay. Ese nivel ya, statement, yo no puedo sino suscribir. No, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, seguimos dando gustito. En el momento que lo que hay que hacer es abrir el naipe, y algunos que se quieren llevar el naipe para casa y ganar y llegar a la casa hoy día con la sensación de que les gané. No los convencí, les gané.
Wichipidichi.
Y es engordar para morir flaco. Si vamos a hacer una constitución con el les gané y no les convencí, estamos en problema.
Por supuesto.
Pero en fin, pero yo tampoco soy de los que creo que esto está.
No, todo perdido. Perdido.
Yo soy de los optimistas en todo
yo
esto.
Yo estoy como el amigo Gastón Gómez.
Anoche. Ayer que lo entrevistamos.
Sí, que dijo que había preferible estar optimista, pero eso no significaba que teníamos que dejar de estar preocupados.
Y optimista no gil, más no giles. Claro, sí, estos son los tipos de cosas que nos hacen
preocuparnos.
Tener que respirar hondo y seguir optimista.
Sí.
Estos triunfitos, esto es como en el tenis, ganar un set, ¿no, compañero? Sí. Que ganar el partido. Claro. Ganar un set.
Son gustitos.
Gustitos, pues eso es, gané este set. Compadre, ¿qué ganas tú si ganaste este set y te ganaron los otros dos? Si vamos a perder la Constitución, y si la Constitución no termina siendo...
Si no te la aprueban.
Pero ni siquiera, es que eso también es con mayoría. Si es que no nos representa a todos, si es que hay un porcentaje que sigue creyendo que tiene vicios de origen, como por ejemplo, saltarse una norma por aquí, saltarse una norma por allá. Léete una columna que yo hoy día de Leonidas Monte en el Mercurio, extraordinaria, sobre los resquicios, sobre la tinterillada, sobre aprovechar. Puedes ganar hoy día en el resquicio del un voto más, de este no es reglamento, sino que es el reglamento del reglamento, entonces yo aquí no necesito dos tercios, sino que necesito mayoría. Ok, hay una interpretación que te puede dar la razón, pero ¿cómo te fuiste para la casa? ¿Cómo se fueron para la casa si pasamos por eso, como esos arcos de detectores de metales, detectores de ánimo?
¿Sonaste o no sonaste?
Sonó el que se fue para la casa, el que perdió. ¿Se fue porque perdió, porque, pucha, no convencí? ¿O se fue como diciendo, me violentaron? Me la hicieron.
Me pasaron gato por liebre.
Claro. Y eso hay que cuidarlo. Que dirá, no, aquí no estamos para ayudar a los sentimientos de las personas y las percepciones. Más bien creo que sí. Este tiene que ser un texto que nos convoque, sí, que nos...
Porque si no corre el riesgo de que te lo cambien en 10 años más.
No que me identifique, cinco, no que me identifique necesariamente con mi forma de pensar, pero que sienta que es parte de un debate. Hay cosas que no se están debatiendo.
Bueno, de partida no hubo mucho espacio para el debate, un poco en respuesta por la cantidad de enmiendas que se introdujeron en todo el reglamento. Efectivamente, si no habríamos terminado quizá en noviembre. Pero sí, efectivamente, no se permitió debatir mucho, o sea, debatir bastante poco, y eso efectivamente yo creo que perjudica un poco el trámite de todo este tema.
Ay, ay, ay. Bueno, siendo las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hola, José.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien. Reponiéndome.
¿Qué?
Me hicieron una broma hace unos minutos.
Sí, yo superé eso.
Pero bueno, estoy bien, igual estoy bien, sí.
¿Lo pudiste superar?
Lo estoy superando de a poco.
Es que hay gente mala.
Sí, pero de que me asusté.
¿Qué? ¿Cuánto el tío?
No. Por un,
el tío era otro.
Por un compañero que...
¿Compañera, compañero o compañere?
Compañere que...
Es que aclaremos, porque si no hay algunos que se pueden sentir.
Venía levemente atrasado y yo...
¿Atrasado o atrasada?
Atrasade.
Y yo me preocupé por él. Y veía
o por ella.
O por...
Ella.
¿Él está ella. Bien? Bueno, ella. Bueno, ya. Y le envié un WhatsApp y sin señal. Y de repente cuando revisa, me dice, no vengo. Y mira hacia el lado.
¿Cuánto faltaba el programa?
Unos minutos.
A miércoles. Ya.
Y me vio la cara en ese mismo minuto cuando recibí su WhatsApp de que no venía y se abrió el ascensor y estaba él y me vio recibiendo el WhatsApp ahí mismo.
Eso es cruel.
Una cara descompuesta tengo que haber tenido.
La José.
No.
¿La José?
No.
Dilo.
No.
¿No? No es la José.
No.
Polo Ramírez. Ya, vamos.
Dicho
¿no?
todo esto.
¿No?
¿Sabes qué más? ¿No te vas a seguir permitiendo este bullying permanente a Polo Ramírez?
No.
Yo no te lo voy a permitir.
Yo hago preguntas.
Yo te lo digo.
Sí, pues Matías, porque después nosotros, a mí, por ejemplo, el equipo de aire fresco todo el día me está ahí molestando. Yo de repente me quedo solo con ellos, pues.
Avísanos. Entonces,
nomás. Sí, tengo que protegerme.
Sí, es verdad eso también.
Enrique Javier, vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 895 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 1,33% y de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 67.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 378, de los cuales 273 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 335 camas críticas a nivel nacional. Y el gremio de los locales nocturnos llamó a ser responsables por el fin del toque de queda y enfatizan que es importante que no haya un rebrote por su culpa. Fernando Borges, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos del Turismo y los Espectáculos, aseguró que los locales serán estrictos en el cumplimiento de las medidas sanitarias y en el pase de movilidad, que será algo indispensable. El Senado de los Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley para evitar el cierre de la administración esta misma medianoche y financiar las actividades del gobierno hasta principios de diciembre. De esta manera, demócratas y republicanos llegan a un acuerdo en las últimas horas para evitar que la primera potencia mundial se quedara sin fondos el 1 de octubre, lo que habría tenido un impacto negativo en la economía estadounidense, pero también en la economía mundial.
Viene pasando un rato eso, el año pasado también pasó lo mismo.
Y Ben Britton se alista para la triple fecha clasificatoria y viajará este domingo para ponerse bajo las órdenes de Martín Lasarte. El delantero del Blackburn Rovers viene de anotar un doblete en la última jornada del Championship inglesa y es una de las esperanzas de La Roja para terminar con la sequía goleadora.
Ya tuvo un triplete. Así está, prendido.
Prendidísimo.
Prendido, además tenemos a Alexis de vuelta. Cuiden, que se cuiden, ¿eh?
Ah, esperemos que así sea.
Oye, déjame decirte que, para que veas tú que mi afán es informativo y deportivo y no molestar a nadie, ni mucho menos, decirte que se está jugando el minuto 42 del primer tiempo. Richie, atento Richie. Colo-Colo 0, Ñublense 1.
Ya.
Sí, pues.
El equipo de la longaniza mecánica. Qué horrible.
Ñublanchester. Sí, pues.
Pero
el equipo de la sustancia.
Eso sí, pero...
El equipo con Sommelier Sun, más respeto.
Pero sí, allá
respeto.
La charcutería es muy conocida.
Yo sé, ¿verdad?
Cecilia Pincheira.
Sí, lo conozco. Sí. Tengo unas fotos.
Pero bueno.
Eso nomás les quería decir, porque aquí el mío no es un afán de molestarte a ti, ni mucho menos.
¿Por qué me no, ¿por qué habría tú, de molestar?
Siempre te victimizai.
¿Yo? ¿Cuándo en la vida?
Victimizai, como pierdes semana por medio que yo doy información, te sientes víctima.
No.
Eso nomás.
Qué mentira.
Eso ya, nomás te bueno, quería decir. Oye, ¿y el profesor de geografía?
¿Qué pasa?
Se autocorrige.
¿Ya?
El que me dijo que era Roma y yo creí en él.
¿Ya?
Corrige.
Te engañó.
Roma igual Valdivia. En, los para, en el paralelo.
¿Y cuál sería Santiago?
Madrid.
Ay, Madrid, Madrid. Roma también.
Sí,
bueno, son ciudad. Ambas dos ciudades bastante calurosas. Sí. No sé si hay estos vientos como de repente.
Sí, sí. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal. ¿Hablemos de COVID un rato?
Sí, hablemos de COVID, exactamente, porque nos preocupa la... Nos preocupa el número, pero aunque Jimena Aguilera el otro día, que es una de las expertas que siempre con nosotros consultamos, nos ha dicho ya varias veces que entendamos, sí, que no hay que mirar, o sea, no es... O sea, si queremos mirarlo, miremos, si nadie nos va a pegar un cachamal, no, digamos, pero, claro, pero no, 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 nos, no nos preocupemos tanto con los números nuevos, con los casos nuevos. Antes ese era el tema, porque eso...
Tenía una incidencia directa.
Claro. Necesariamente sabíamos a dónde nos llevaba. Obvio. Había un porcentaje que estaba estudiado que de los casos nuevos iban a llegar a las camas. De eso, un porcentaje de camas UTI, de ahí se iban a morir. Aquí, en cambio, no ha bajado ese número y no es del todo cierto todavía cuántos. ¿Por qué? Porque la población que eventualmente, la población a la cual está aumentando la circulación, efectivamente, hay mucha que está inoculada, mucha, sí, mucha, mucha, con las dos, incluso con tres dosis ya. Y eso nos hace que tengamos que mirar camas claro, justamente
más y cama, y eso, bueno, y ese número ha ido bajando constantemente. Y hoy día habló un inmunólogo de la Universidad de Chile, Matías Alejandro Fani, que dijo que él creía que no hubo rebrote tras las fiestas patrias y que lo peor ya pasó, lo que sería una buena noticia.
Mira.
Porque claro, después ya han pasado 2 semanas y eso, ese aumento se debería ya estar notando y no se ha visto. O sea, han subido los casos, sí, pero esto venía subiendo antes incluso de las fiestas patrias. Por lo tanto, él cree que esto se debe obviamente al tema de la vacunación, que en Chile es excelente los números, pero no solo en Chile. La vacunación a nivel mundial ha aumentado cualquier cantidad. Por lo tanto, la gente que llega a Chile, chilenos o extranjeros que vienen de afuera, tampoco vienen tan
desprovistos.
Tan desprovistos, exactamente. Claro. Por lo tanto, eso está teniendo una incidencia positiva frente a los números, que si bien siguen subiendo, no se agravan y no se mueren, que es lo importante. No,
exactamente. Por eso ahí hay que poner el ojo hoy día. No preocuparse, pero no asustarse cuando uno ve subiendo los números. Uh-huh. Veamos, porque hoy día se entregó también información respecto de avances, retrocesos. Sydney retrocede a transición, Cartagena vuelve a preparación y dos comunas avanzan a apertura inicial. Es más o menos, fíjate que, a ver, en total, dos comunas avanzan de paso, mientras dos retroceden. Uh-huh. Estas son las que te dije que en la región de Valparaíso, Cartagena retrocede, sí, a preparación. En la región de Aysén, Cisnes retrocede a transición. En la región de Los Lagos, Puquéldón,
ya,
en la isla de Lemuy, Chiloé, y Curarrehue, en la región de la Araucanía, avanzan, o sea, mejoran
apertura
inicial. Esos son los cambios que...
Oye, decir que hoy se acaba el toque, ¿qué?
No.
¿Cómo no?
Se terminó ayer. Tuvo, bueno, esa discusión. Es que hoy, bueno, sí, sería después de las 12, ya no sería hoy. Entonces, ayer fue el último toque de queda.
Claro, pero hoy día ya estás libre.
Hoy día no hay toque de queda.
No hay toque de queda. Buena cosa, ¿no?
Sí.
O sea, tiene sus bemoles, pero en general, bueno. Estoy muy contenta.
O sea, yo he visto gente que son padres de adolescentes.
Sí,
de,
ahí te voy a decir.
Más que adolescentes, de millennials, que están, no, entre millennials y adolescentes por ahí, que estaban cómodos.
Sí.
Pero
facilitada las cosas.
Pero hay que hacerse la pregunta si se estaba respetando.
Yo creo que punto? A cierta edad, hasta cierta edad sí.
Sí, más joven, más chico, sí.
Claro,
más
hasta control. Cierta edad sí. Ahora, yo también tengo la esperanza, la secreta esperanza, Matías, de que esta pandemia nos haya dejado ciertas lecciones, y una de ellas es que no hay que carretear hasta tan tarde. Si en Chile carreteamos hasta demasiado tarde, salimos hasta muy tarde.
Sí.
O sea, en otras partes del mundo la gente normalmente sale hasta las 12 y no pasa nada.
Ya, pero en nuestra cultura latina, no sé, tú estás pensando en Estados Unidos a lo mejor.
No, estoy pensando en Francia.
No.
Estoy pensando en Inglaterra.
Pero en España.
No, España no.
En Argentina.
No. Argentina y España son unos casos, no. Pero en Italia, incluso, que son buenos para el deseo, no se acuestan tan tarde.
¿Ah, sí? ¿Mm? Está bien. Lo importante es que hay que tener medidas que uno respete, porque si no, uno pierde el poder de la autoridad de la medida. Claro. Y ya estaba, yo creo, que estaba un poquito chacreada la medida. Y es bueno salir y normalizar.
Y curioso, si uno no puede estar un año y tanto con toque queda.
Claro. Así es. Bueno, así con las cifras, déjame ver si me llegó el informe, porque lo había pedido hace un rato, pero el amigo de la radio amiga parece que está fuera.
Ya no estamos tan amigos, parece.
No, sí que no se lo había pedido, pero se lo pedí ahora un poco tarde, no me alcancé a llegar a los números, así que a ver si
me ayudas. Te puedo decir yo resumen. Una cosa, que la variación de casos confirmados con respecto a la semana pasada es un 45% más esta semana.
¿Jueves con jueves?
Jueves con jueves. Y de hace 14 días, un 35% más.
Ya. ¿Y en camas? Bueno, hay hospitalizaciones. Es difícil, pero ese dato ya es muy... Ese dato es muy específico, que es el que insisto, que cual tenemos que mirar. Sigue bajando lento, me dicen, ¿ah? ¿Eh? Y... ya.
Que sí, es el que suavecito, tenemos, despacito.
Ese es el que tenemos que mirar hoy, para que lo sepamos. Déjame, yo te voy a dar otro que me...
Mira, te puedo decir.
Aquí, promedio móvil. Promedio móvil semanal de personas muertas... Diario, o sea, promedio diario, 8 personas, promedio diario en la última semana móvil, 8 personas muertas.
Es lamentable, fuera una, pero nos estábamos en 100 en algún momento, o más.
Exactamente.
Sí.
Bueno, son las 7 de la tarde, 21 minutos, y estás en Duna.
Nada personal.
Temas de pauta.
Habló
el candidato Sichel. Yo creo que hicieron una reunión de emergencia. Hoy estoy imaginando. Dijeron, oye,
¿qué hacemos?
¿Para qué seguimos en esto? Nos equivocamos en la medida. Claramente fue un error. Salgamos de esto ya y pasemos el trago amargo ya. Porque ellos, además, información que nosotros no teníamos, ellos sí la tenían, sí, para hacer la evaluación. Sabían. Ellos sí sabían si es que Sichel había o no retirado 10%. Pero se había transformado en prácticamente. Si es que Sichel había robado un banco o no.
Claro.
Si había matado a 20 personas.
¿Cómo lo había hecho? Claro. ¿En qué condiciones?
Es que, si había descuartizado personas. En eso se había transformado prácticamente. Sí. O sea, necesitamos saber si Sebastián Sichel había retirado o no 10%.
Sí.
Lamentable, porque yo creo que no se comprende bien qué significa, ni siquiera nadie quiere atender las razones, nada.
Claro.
Pero en esto se metió Sichel solito.
Sí,
fue por Lanes, salió trasquilado al decir, yo voy a hacer aquí un punto y lo hablamos
allá. Claro, que esto no es una casa de brujas.
No tengo por qué responder lo que es propio. Ah. Bueno, terminó respondiendo igual porque se la había transformado en una bola de nieve.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, finalmente responde lo que me parece bien, aclara, dice que lo metió a su APB porque quiere seguir ahorrando, pensando en sus pensiones, me parece bien también. Pero él va un paso más allá, Matías, y dice que de aprobarse este cuarto retiro, que ojalá no se apruebe, por supuesto, pero que de aprobarse habría que pensar y él estaría sería partidario de analizar nuevamente esta reforma que propone sacar el 100%.
Claro.
Y ahí el escenario es bastante distinto. Bueno, él va un poco en la línea de la propuesta del diputado Alessandri, que es sacarla para invertirla en instrumentos también pensando en la pensión. Pero sabemos lo que significa sacar el 100% de las platas, puede significar un descalabro financiero mayor para el país.
Claro, porque no necesariamente, estos son efectos más técnicos, pero no necesariamente el que no estén resguardados, si no están resguardados, de alguna manera, del punto de vista país, tú das ciertas garantías de que estas platas están ahí, están bien invertidas, están para un fin determinado.
Claro, exactamente.
Por lo tanto, tú pasas a ser un das cuenta que el país es una persona confiable, una persona que no va a tener que salir necesariamente a pedir para comer en 20 años más. Entonces, tú, José, una persona que yo confío en ti porque yo sé que tú eres ordenada.
Claro.
Entonces, riesgo yo país. Tienes un riesgo distinto frente a mí. Sí. Si alguien saca esa plata, y esto es lo que yo creo que la propuesta de Sichel viene arriesgada nuevamente, porque si es que se decide sacar la plata, porque él estima que se la pueden expropiar toda, entonces que cada uno salga con su plata y que la ponga en algo que sea seguro, por ejemplo, invertirla en un departamento, invertirla en una máquina para tostar maní, para hacer un emprendimiento o para, qué sé yo. Claro, la plata no se va a gastar a lo mejor en consumo, y a lo mejor se va a gastar en plata que le va a servir para la jubilación adelante, pero eso es caso a caso.
Claro.
Ya no puedes dar una certeza a país en su conjunto. Entonces, el riesgo nuestro aumenta. Y a muchas de esas personas...
¿Eso significa que nos vamos a endeudar más caro?
Claro, depende de cada persona, ¿sí? Y obviamente el riesgo de eso es más alto, y esto se mide en definitiva, y eso se traslada a costo de los préstamos, y eso hace que las tasas sean más altas, y eso hace que tengamos más dificultades en un montón de cosas económicas, ¿sabes? No depende solo de cada persona.
Bueno, para conversar sobre esta propuesta del candidato Sichel y... lo que está detrás y toda esta situación, ya está con nosotros la vocera del comando del candidato de Chile Podemos Más,
¿no? Chile.
Sí. Es que bueno, ahí nos va a aclarar cómo se llama. Catherine Martorell, ¿cómo está?
Hola, hola, Josefina, Matías, ¿cómo están?
Muy bien. Pues,
¿cómo
muy
se
bien,
llama bien el pacto ahora?
Chile Podemos Más.
Chile Podemos Más.
Estamos bien.
Catherine, ¿por qué se toma la decisión si ustedes estaban convencidos de que no tenían por qué responder el candidato respecto de algo que no es un delito, no es una falta, sencillamente es una acción dentro de las facultades o de las libertades que cada persona puede hacer? ¿Por qué terminaron cediendo?
Eso, como ustedes saben, yo respondí cuando me preguntaron.
Sí.
Lo que nosotros no queríamos era que esto fuera utilizado políticamente para justificar una votación que sabemos que es muy populista, porque finalmente decirle a las personas usted puede tener su plata hoy día y ahora es sumamente popular. A mí me llama la atención, de hecho, por ejemplo, que Gabriel Boric no se hubiese inhabilitado. A mí me hubiese gustado haberlo visto inhabilitándose, ya que él, además de decir que era una muy mala política pública hace menos de un mes, después de agregar indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, vota a favor sabiendo que es un proyecto popular, pero que le hace un tremendo daño al país. Y a las personas que más le hace daño son precisamente las más vulnerables.
¿Por qué se tendría que inhabilitar?
No, porque él sabe que tiene finalmente un beneficio político. No estoy diciendo, yo creo que es un tema de conciencia, ¿no? O sea, si él considera que es una pésima política pública, finalmente trata de meter indicaciones, no lo logra y vota a favor. Él sabe que al ser un proyecto populista, lo que está logrando es verse beneficiado, digamos, electoralmente, sabiendo que es una mala política pública. Pues yo creo que si él hubiese sido consistente, quizá en su propia conciencia podría haberse inhabilitado.
Catherine, ¿no hacen un cierto mea culpa dentro del comando de que quizás no fue la decisión más acertada tratar de esquivar la respuesta y no aclarar desde un principio que sí había sacado los fondos, cuestión que no tiene nada de malo?
Se les infló algo que
claro,
no
existía. Se transformó en tema.
Sí, pero mira, yo lo dije inmediatamente cuando me preguntaron, pero todos sabíamos que si Sebastián decía en el primer minuto lo que hizo, que además fue pasarlo a una cuenta ahorro, él no retiró la plata para otro efecto, finalmente eso iba a ser utilizado políticamente, que de hecho lo pudimos ver, o sea, fue utilizado toda la situación de los ministros, inclusive la
pero
mía apareció
también
dentro de la discusión parlamentaria. Entonces, pero finalmente no nos queríamos prestar para eso, para ese juego, y finalmente él lo termina diciendo, y además hay otro tema que no es menor, es que ya se estaba trabajando junto con Jorge Alessandri este proyecto de ley que permitiera retirar el 100% en caso de que esto se aprobara, porque o se apruebe, digamos, todavía no se aprueba, yo todavía no pierdo la fe en las instituciones, espero que el Senado recapacite, pero finalmente, además que, bueno, no sé, porque hoy día también, por otro lado, tenemos a la senadora Proboste que dijo que va a aprobar, nos notificó en el debate, pero ella, o su vocero, o jefe de campaña, no sé, el señor Mena, había dicho antes que lo encontraba una mala política pública y que ella iba a rechazar, pero después nos notificó que iba a aprobar, entonces no hay certeza hoy día. Y lo que es peligroso es que de lo que no tenemos certeza es de qué va a pasar con los ahorros de las personas, que son fruto de su esfuerzo. Y ya tenemos, lamentablemente, un programa de gobierno de diputado Boric que va hacia unas cuentas no nacionales, que finalmente lo que termina haciendo es llevar todo esto a un fondo, a una administración del Estado, lo mismo con los proyectos que presentó la senadora Proboste. Entonces, es Caterine, como yo te entrego el 40, sí, pero me quedo con el 60.
Caterine Martorell, vocera, una de las voceras del gobierno, del comando de la candidatura de Sebastián Sichel. Usted dice, no sabemos qué va a pasar con los ahorros de las personas, pero con si se retira el 100%, que es la propuesta de Sebastián Sichel ahora, en el caso que se apruebe el cuarto retiro, tampoco vamos a saber qué es lo que va a pasar con los ahorros de las personas en tanto y cuanto el fin de estos ahorros son para la jubilación. Porque alguna persona puede comprarse un auto con la plata, o puede hacer un viaje, o invertirlo, o arreglar su casa. No sabemos qué va a pasar.
Lo que proponemos en el proyecto es que esto vaya a cuentas individuales, y que las personas puedan escoger y decidir. Esta pudiese ser una entidad pública, una entidad privada, pero que puedan decidir y puedan retirar. De hecho, lo que establece derechamente el proyecto de...
¿Con fines previsionales?
Previsionales.
O sea, sí. ¿Ustedes están de acuerdo?
Eso es guardar la plata, pero resguardarla y que los ahorros de las personas queden resguardados para las personas.
Es que me interesa mucho este punto. Lo que persigue o lo que propone Sebastián Sichel es que se pueda retirar el 100% y que la plata, fruto de ese retiro, vaya a cualquier instrumento que uno elija, pero que tenga como único fin...
Para jubilar
y para sacarlo cuando jubilemos.
Exactamente.
Otra pregunta, Caterine, respecto a lo mismo. ¿No hay una cierta aceptación o una cierta duda respecto al proyecto político y a la capacidad que tiene la candidatura de ganar, presentar este proyecto? Porque si ustedes salen, son elegidos gobiernos, si Sebastián Sichel es presidente, los fondos de pensiones no correrían peligro porque su programa está financiado, según ustedes. Entonces, el peligro es si sale Boric o si sale Yasna Proboste. Por lo tanto, ustedes presentando este proyecto, ¿hay como una duda de lo que ustedes puedan llegar a hacer?
No, nosotros lo que estamos buscando es que los fondos de pensiones no sean utilizados para el consumo, que sean para jubilar. Y por eso sentimos que esta es la única forma que tenemos de entregarle certeza jurídica a las personas de que definitivamente esos fondos van a estar en un lugar resguardado para que sean y correspondan a cada persona, y no corramos el riesgo, como sí aparece en los programas de gobierno, en el de Yasna Proboste, bueno, están sus proyectos de ley que no los ha retirado, en fin, de que esta plata termine siendo la que financia también su programa de gobierno. No es el caso de nosotros.
¿Cómo evalúa las últimas semanas de Sebastián Sichel, usted como vocera, Caterine? Porque hay una suerte de... Aquí no hay ninguna entidad calificadora, pero la percepción es que el debate no tuvo un buen rendimiento y que de ahí le ha costado hacer pie, uno podría decir, a la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Ustedes perciben que...?
Tengo una visión bien personal del debate, y como...
No es la mía, es lo que usted habrá...
Dices tú, no hay una entidad calificadora.
Claro, no, por eso, no es necesariamente la mía, lo que uno escucha que está en el aire. Ustedes la comparten, nos pregunta, ¿comparten de que no pasa por buen momento la candidatura de Sebastián Sichel?
Mira, yo creo que la importancia del debate, y por qué yo creo que él tuvo un buen desempeño en el debate, es que finalmente fue el único candidato que le habló a las personas, que no cayó en la pelea chica, que no le habló a un nicho determinado, sino que era una persona hablándole a personas. Y me parece que, por lo tanto, eso es lo importante. Finalmente, yo me acuerdo, ¿no se acuerdan ustedes? Pero bueno, ya... cuando fue el primer debate de la primaria, y el día siguiente el titular de la segunda era que el gran ganador había sido Lavín, y yo miraba y decía, chuta, parece que yo vi otro debate. O sea, finalmente creo que ni los analistas ni las encuestas reflejan la realidad del sentimiento de las personas, y yo creo que esa liquidez o esa situación la venimos viviendo después del 18 de octubre, en que el país ha tenido como un estallido de emociones y estamos todas las personas tratando de buscar cuál es el mejor camino. Yo creo que hoy día el único candidato por lejos que ofrece un proyecto que va desde las personas hacia las personas y poniéndolas al centro, es precisamente Sebastián Sichel. Entonces creo que cualquier evaluación es muy aventurada.
Sí. Ahora, Katy, y yo estoy de acuerdo que las encuestas no son un oráculo ni que tienen la verdad revelada, porque últimamente no les ha ido tan bien, pero uno sí puede observar ciertas tendencias. Y si uno se fija en la CADEM, que sale semana a semana, que tiene un margen de error altísimo, todo lo que tú quieras, pero vemos una tendencia que es que José Antonio Kast va subiendo. Cada encuesta sube. Sebastián Sichel, por el contrario, subió, después bajó y ahora está estancado en un 17%. Eso, si bien pueden haber equivocaciones y todo, te habla de una tendencia. Y hay una tendencia a que José Antonio Kast crezca, o sea, el polo derecho del bolsón de votos de Sebastián Sichel está bastante más expuesto.
Ahora, yo, francamente, si fuera por la CADEM, insisto, yo no estaría acá.
No,
porque
bueno,
según la CADEM, sería Joaquín Lavín el candidato y sería Daniel Jadue el candidato. O sea, la CADEM estuvo a años luz de la realidad. Yo creo que nadie estuvo ni cerca de lo que finalmente pasó cuando fueron las primarias. Sin embargo, yo también reconozco, por supuesto, que Kast ha crecido, pero también Kast tiene un problema, y es que tiene un nivel de rechazo muy alto, y eso también lo marcan todas las encuestas. Entonces, yo más que lo que dicen las encuestas, siempre prefiero quedarme con lo que se percibe cuando estamos en la calle, cuando estamos con las personas, cuando Sebastián transmite lo que él quiere para el país y cómo construir en conjunto un proyecto político con las personas. Y eso, esa sensación que se vive en la calle, es con la que yo me quedo.
Bien, Catherine Martorell, vocera del Comando Sebastián Sichel, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Catherine. Muchas gracias, un abrazo a los dos, que estén muy bien.
Gracias, hasta luego, chao. Son las 7 de la tarde con 36 minutos. Tenía por aquí las cifras, pero no volver atrás en COVID, porque me llegaron, ¿no?
Pero hay algo así como...
Es que no las alcancé a abrir. No, sigamos más con la pauta, si te parece. Mañana sí las revisamos. Sigamos. Conversemos un segundito sobre el caso... Yo sé que me salen a reír de mí, pero el caso...
No, conversemos.
El caso... Sí. ¿Cómo era?
Containers.
Sí, démosle. Lo que pasa es que lo esbozamos el otro día aquí. Y después me puse a mirar y a leer, y efectivamente lo vi, por ejemplo, en la BBC, diario, o sea, medio inglés, donde hablaba de como tema, como el tema de la crisis de ella. No
la
era
tituló,
que,
la tituló.
Y no solo Chile, sí. No solamente el... Espérate, aquí lo voy a buscar. Lo tenía.
La crisis de los consejos,
sí. La tituló como un hecho, y como un hecho que es relevante, que ocurre en todas partes y que tiene, que va a tener implicancia naturalmente en nuestro país y en el mundo, y sobre todo en épocas que vienen, que son de mayor consumo, porque viene la Navidad, qué sé yo. Pero, de hecho, mira el titular, que es lo que me pareció sugerente, porque traerlo acá. ¿Qué es la crisis de los contenedores? BBC. ¿Y cómo está afectando el comercio mundial y a tu bolsillo? Hay un video que es entretenido, lo muestran, y hay muchas más citas importantes, pero básicamente lo que está ocurriendo es que en septiembre de 2020 mover un flete desde China a Estados Unidos costaba $4,470. Un año después cuesta $20,600. Se ha aproximadamente cuadruplicado el precio en un año.
Y con la Unión Europea es más incluso que 5 veces.
Exactamente. Y a la América Latina también se suena su precio. Algunos que han subido 6, 7, 8 veces el precio, porque no hay un precio, pero más o menos promedio, los precios del transporte. No es un problema de escasez de containers, que son estas cajas cuadradas de...
Donde uno mete las cosas en los barcos para que no se muevan ni se quiebren.
No es que falten containers, porque alguien escuché decir que, mira, el problema es que no se están construyendo containers. No pasa por ahí, según los analistas que entrevistaban en este artículo a especialistas, sino que el problema es que los containers no están en el lugar adecuado. Debería haber, por así decirlo, el mercado, la oferta y la demanda de comercio internacional produce la posibilidad de que se repartan de una determinada manera. Y entre el COVID, entre el cierre de algunas fronteras, entre las temporadas de tifones en algunas partes del globo, hizo que se desequilibrara la, mira, un término justamente de transporte, se desestivara la carga mundial de containers, quedara a un lado más containers que al otro.
Claro.
Entonces, básicamente, para hacerla simple, aquí tenemos un montón de containers vacíos.
Claro, en esta parte del mundo.
En esta parte del mundo.
Y no hay cómo mandarlos porque no hay productos para mandar a China.
Y necesitaríamos que estuvieran fundamentalmente, bueno, que estuviera equilibrado, pero que hubiese más containers disponibles en China para proveer al mundo. Porque claro, en esa parte del mundo se ha concentrado la fabricación y la producción de los bienes que se consumen en el resto del mundo. Tecnología, ropa, lo que fuera.
Todo.
Entonces, se produjo ese desequilibrio y hoy día traer... de las cifras que les di, traer un container subió enormemente porque hay una escasez enorme de containers allá, en los puertos de origen.
Además de los puertos mucho cerrados también allá. Porque los cierran a medida que es la forma que tiene China de controlar el COVID, que cuando hay un brote, cierra esa parte. Entonces hay muchos, están trabajando, leí en lo que tú mandaste, algunos puertos al 40% de su capacidad.
Tal cual. Entonces esto tampoco se prevé que en el corto plazo se mejore. Y una vez que se mejore, vamos a suponer que se mejora, tiene que tener un tiempo de adaptación a que se vuelva a equilibrar, a que las cajas estén en los lugares, containers,
donde tienen que estar.
Estén en los lugares que tienen que estar, donde está la demanda por estos containers. Porque de lo contrario sabemos qué es lo que ocurre con el precio, ¿no es cierto? Claro. Es que más demanda que oferta. Y allí se produce el problema, entonces, en que dado el precio, va a ser más difícil que vengan cosas a... No solo el precio, sino que va a haber menos físicamente, aunque tú estuvieses dispuesto a pagar, a lo mejor, salvo, bueno, que pagara $1,000,000 por metro, ¿no es cierto? Que no es realista, que va a haber menos productos en los lugares. Y al haber menos productos en los lugares, va a haber escasez o una escasez relativa de productos de aquí a fin de año, sobre todo cuando es la época peak de consumo. Por lo tanto, alguien decía, ojo que para la Navidad, en la época PIC, va a haber problemas. Y va a haber problemas no solo en la disponibilidad, sino en los precios de las cosas.
Claro, en la cadena de abastecimiento.
Y ahí viene inmediatamente la pregunta, o más que la pregunta, la lógica, qué es lo que ocurre con la inflación, qué es lo que ocurre. O sea, le sigues agregando. Pero, y otro punto, no solamente el COVID, los tifones, los cierres de los puertos allá, y que quedó desequilibrado el reparto de containers, sino además hay que considerar que se me fue la onda. El otro elemento. Se me fue la onda, totalmente. Pero hay múltiples consideraciones, es mucho más multifactorial este problema que le está ocurriendo al mundo. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar, cómo nos vamos a arreglar. Alguien decía, y ayer comentábamos, que esta Navidad va a ser mucho más
chilena.
Más chilena en Chile.
Claro.
Más, si se quiere, artesanal.
Claro.
Del regalo hecho aquí.
Puede ser hasta una oportunidad, a lo mejor, para promocionar la industria nacional y la creatividad del que la vimos explotar además en pandemia.
Tal cual. Así es que, ya me acordé que lo que era. ¿Por qué se produjo esta también sobre, más allá de la disponibilidad de los containers, o esta sobredemanda que estamos viendo nosotros y que ha llevado a inflación, este peligro de inflación, donde de otras partes del mundo la Reserva Federal de Estados Unidos habló ya sobre el riesgo evidente de inflación e ir subiendo las tasas? Es que después de un año y medio del mundo, voy a exagerar, el mundo cerrado,
sí.
La gente, todos nosotros en el mundo salimos y queremos consumir cosas que no habíamos consumido. No sé, ir más restaurantes, cambiar tu zapatilla, mejorar tu reloj o cambiar el auto.
Que no hay autos.
Claro,
o sea los autos usados llegó a, en algunos momentos, autos usados de poco uso, costaban más que los autos nuevos porque los autos nuevos no existían, básicamente.
Claro.
O sea, si tú te fijabas, te metías en tener un auto nuevo, ¿cuánto cuesta? Y era más barato esperarlo que comprarte un usado.
Iba a venir el tema de que los cosas que empiezan a llegar para Navidad ahora, seguramente alguien va probablemente a comprar más de lo que necesita y va a acaparar, porque hoy día el retail está mucho más diversificado, no solo hace falta o hay que ir a las tiendas, sino que por Mercado Libre te van a vender la muñequita de moda. Alguien va a comprar 100 muñecas
AliExpress.
De moda y te las va a vender a... No, las que llegan, alguien se va a ayudar, las va a comprar y te las van a vender al doble de precio en diciembre, cuando esté de moda y el cabrón chico te pida la muñequita.
Hay que estar atento, hay que estar súper atento.
No, a prepararse con tiempo y tiempos de más... De diversificar o abrir la cabeza al cómo vamos a enfrentar, porque no van a estar los productos que todos los años están que alguien quiere comprar para prepararse para la Navidad. Ni en precio, ni en disponibilidad. Eso nomás, esa es la crisis de los containers.
Para que se vayan enterando.
Eso nomás, 7:43 estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Sí, pensar en tu futuro siempre es una buena decisión y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Y Rinde Gastos te permite digitalizar y respaldar todas las rendiciones de gastos en tu empresa sin tener que guardar papeles y boletas. Esto gracias a que está aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Descubre más en rindegastos.com.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés, todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticagc.cl.
Todo lo que esperaste de una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive.
Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oye, amiga, préstame tu labial, porfa.
Sí, sácale nomás. Está en mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandan nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información. Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y fíjate que vienen noticias desde la Contraloría respecto de la lo que se llama la macrozona sur, porque esta entidad pública rechazó un decreto presidencial que se había enviado.
Hoy mismo,
que sí. Había autorizado a las Fuerzas Armadas a intervenir en el control de orden público. Esta mañana es el decreto 249, claro, que se envía a la Contraloría, y la respuesta llegó hoy día mismo también desde esa institución. Dice: dichas labores, es decir, el control de orden público, responde la Contraloría, están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo. Por lo tanto,
se le complica. Bueno, esta decisión la habían tomado justamente porque se acaba el estado de excepción, justamente hoy en la noche. Por lo tanto, el gobierno buscaba una fórmula de controlar el tema de la seguridad y el orden público en la macrozona, que obviamente este año ha sido un punto crítico dentro de la seguridad del territorio nacional. Y hace este decreto, o lo tiene que mandar a la Contraloría, como es usual, y en menos de 24 horas le dicen...
Nones. Bueno, este estado de excepción constitucional, el cual termina hoy a la medianoche, bueno, por eso que no hay toque de queda, ya,
claro.
El toque de queda empezaba a la medianoche de mañana.
Sí, pues. O sea,
permitido durante un año y medio restringir algunas libertades, por ejemplo, de movimiento.
De reunión.
Limitando desplazamientos nocturnos con el toque de queda y disponiendo en qué comunas se podía circular y qué días. Es una herramienta que nosotros lo miramos desde el punto de vista sanitario, pero también, y de hecho, acuérdate que muchas veces surgieron dudas de que si no se estaba intentando a través del toque de queda y más bien de las excepciones constitucionales hacer control de seguridad.
Claro, incluso por algunas alusiones de los propios ministros en su momento, ¿te acuerdas tú?
Dependía de las fases del plan para saber cuándo y dónde te podías mover, y lo que estaba claro que en todo el territorio había un toque de queda que fue variando de algunas a las 8 de la noche, ¿te acuerdas? Momentos más críticos, 10, sí, pues. Y ahora último, 12 de la noche. Así que esto le resta una herramienta que, a la luz de los hechos, indican que era la que el gobierno estimaba que podía suplir esta excepción constitucional que decidió no solicitar, porque no, ya no la podía hacer de motu propio, sino que tenía que solicitarla al Congreso Nacional, y pensaban que por esta vía. Ahora, lo que no tengo claro es que si el no participar, como dice exactamente, porque dice que las labores están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Sí.
Ahora, habría que entrar a hablar con algún experto, con algún abogado, experto en estas materias, si es que el no participar es no participar en nada, o tú puedes apoyar. Por ejemplo, dar apoyo logístico. ¿Qué es lo que hace?
Pero en la frontera.
En la frontera.
Pero también tuvo que hacer un decreto especial, ¿te acuerdas?
Ya, por eso. Sí. Yo aquí hago dudas que surgen. Sí. Es decir, ¿deja algún margen para que en la eventualidad se le solicite a Fuerzas Armadas a participar en algo que no tomen las decisiones, que vayan bajo el mando de Carabineros, por ejemplo, solamente para traslado personal, por ejemplo, pero que no estén... Son, si se quieren, resquicio, búsqueda, matices, o sencillamente no pueden participar bajo ningún punto de vista de nada que signifique orden, claro, público. ¿Y qué es lo que es orden público, habría que decir?
Claro.
Porque alguien dirá, no, sencillamente están paseando de un cuartel a otro, no tengo idea.
Pone el gobierno además en una situación compleja, porque sabemos que dentro de la propia coalición, específicamente Evópoli, le ha reclamado al gobierno en varias instancias que ponga un estado de excepción en la zona, ¿te acuerdas? Con todos los eventos de ataques terroristas que han habido, o quemas de forestales, incluso ataques a personas, mucha gente ha pedido que haya una dedicación especial en esta zona, y que incluso se ha postulado de poner estado de excepción. También hay sectores probablemente cercanos a CAST, a José Antonio, que también lo han pedido. Y no había sido necesario hasta el momento, porque claro, el país entero estaba en un estado de excepción que le permitía al gobierno no tener cierto manejo, pero ya que no, probablemente esas solicitudes comiencen nuevamente, y eso se supone también una presión política no menor en este momento.
Sin duda, eso va a ser parte de lo que viene ahora, y cómo lo que hay que mirar es qué va a pasar, cómo van a reaccionar los grupos violentos que participan allí, ya sean grupos, claro, qué sé yo, narcos.
¿Cómo se organizan?
Claro, o sea, está bien, la ley se respeta, el ordenamiento jurídico está para ser respetado, y si la Contraloría estima que no se permite a la Fuerza Armada, así será. Pero hay que ver cuál es la reacción y qué va a hacer el gobierno, porque el gobierno me imagino que también tendrá que mover su ficha. Ok, no va a utilizar Fuerzas Armadas, pero va a mover a policía o va a reforzar. La muestra que hay que dar es que no se deja, claro, ese territorio abandonado. No, ese es el punto.
Exactamente.
¿Con qué instrumento? Bueno, aquí las personas que toman las decisiones tienen que saber, y la Contraloría tiene que fiscalizar que se cumpla bien. Lo que no puede pasar es que alguien se sienta, ni los ciudadanos chilenos que viven allí, los ciudadanos de bien, los ciudadanos que quieren cumplir la ley, que no se sientan desprotegidos dentro del territorio, porque eso es dramático y peligroso.
Sentirse... Sí, porque se empiezan a armar ellos, pues. Tenemos casos cercanos.
El Estado le tiene que dar, a través de las herramientas que establece la ley, que permite la ley, tiene que dar la sensación a la gente que vive allí de que, ok, este es un revés. Como yo quería apoyarlo de esta manera, no me resulta, no puedo, pero lo voy a apoyar de esta otra. No puede quedar ahí en el limbo de, ah, pucha, qué pena, entonces vamos a tener menos gente y menos apoyo ahí, porque eso sería aprovechamiento de los delincuentes, de los terroristas, y por otra parte, dejar desprovisto a las personas víctimas, que sería muy lamentable, insisto, muy peligroso.
Sobre todo en esa zona que ya ha pasado un momento súper fuerte y que ya sabemos por experiencia que hay partes donde el Estado sencillamente no entra. Por lo tanto, aumentar esta situación, estos lugares, estas tierras de nadie, yo creo que a esta altura el partido no más.
Uy, y todos, siempre, todos los temas que nosotros hablamos, todos, salvo la crisis de los contenedores, hay que pasar por el sedazo de los últimos meses de elección.
Sí, pues.
Últimos dos meses previos a las elecciones.
Porque claro, todo se politiza.
Todo se transforma binario. Todo es bueno o es malo, todo es blanco o es negro. Y eso, sin duda, que es malo. Hay errores, hay aprovechamiento. Por ejemplo,
sí, yo no miraría tan en menos la crisis de los containers en este contexto.
Ríete nomás del tema que ustedes saben, querido oyente, que llevo días tratando de hablar de la crisis de los containers y me hacían bullying aquí los compañeros. Por ejemplo, a mí lo que me complica de lado y lado, ¿viste la famosa minuta del gobierno respecto a una minuta que tú decís, por Dios santo, ¿quién está a cargo de eso? Una minuta del gobierno que se filtra en que había que echarle toda la culpa de lo que pasó el domingo, esta salió de La Moneda o de la SECOM, no sé, que había que echarle toda la culpa de la crisis de migrantes a Bachelet y a Boric, y le daban los argumentos al funcionario y a los parlamentarios, claro, para que dijeran
al
eso.
Oficialismo.
Y uno lo empezó a ver, entonces se daba como pena.
Como un poquito de
vergüenza. Sí, un poquito de vergüenza ajena. Sí. Pero también de vergüenza ajena cuando, por ejemplo, Karina Oliva, a quien le tengo harto cariño, la entrevistamos aquí, Karina, pero hacer un Twitter como diciendo, ahora supimos que Sebastián Sichel retiró la plata. Y además tenemos otra evidencia de que él tampoco confía en la AFP porque puso su plata en la APB.
Claro.
O sea,
infórmate.
O sea, claro, hay que informar. Es candidata, es una persona que aspira a tener un cargo.
Oye, está senadora.
Está bien que no le guste la AFP, tiene todo el derecho, pero lo que no puede tener derecho es a no instruirse.
A no entender cómo,
a no instruirse
funciona.
Cómo funcionan los sistemas.
Y aducir intenciones desde la ignorancia, además.
Ahora, hay que decir una cosa: las APB no solo son administradas por AFP,
no,
pero sí las AFP tienen APB y tienen cuentas dos. Y mucha de la gente, y me atrevería, no sé qué porcentaje, probablemente la mayoría, y ahí asterisco, no estoy seguro, pero me atrevería a decir que la mayoría de las personas que sacaron su plata para ponerla en APB, la pusieron en la APB de su AFP.
Claro.
No todos, ¿ah? No, porque uno puede cruzarse en eso, y puede ir a compañías de seguro, puede ir a otra, a banco, qué sé yo. Pero no es lineal, saqué mi plata a la AFP, la pongo en la APB, básicamente... invierten en las mismas cosas.
Sí, pues tienen las mismas regulaciones o muy parecidas.
Claro. Así que, por eso, la evidencia no se puede dejar de lado solamente por sacar una ventaja de campaña.
No hacemos el debate.
Porque si no, desinformamos y eso no. No, más mejor que no. Son las 7:58 y más mejor que nos vayamos.
Sí.
Que tenga un muy buen resto de día.
Tú también, pues
mañana. Hasta mañana. Chao.